llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas, todos y todes a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a Laura Novoa y a Martín Venegas, que hacen parte de la Clínica Jurídica de Movilidad Humana Transfronteriza, la cual pertenece a Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario y se encarga de brindar asesoría jurídica a las personas migrantes que se encuentran en territorio colombiano. Esta misma clínica realiza estrategias jurídicas, tutelas colectivas y asimismo se atienden brigadas jurídicas para las comunidades más vulnerables y además para extranjeros en el país. Además se brinda apoyo jurídico en todo el territorio nacional y está compuesta por diferentes grupos, nodos, redes, litigio estratégico, investigación y la clínica nacional. Para que los sigan, aparecen en redes sociales y en Instagram en general como @clinicamht_ur. Quiero también aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden también encontrarnos en redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla es Mariana Cortés y bienvenidos a Voces sin Fronteras, una sección de La Pola Constitucional. Perfecto, para dar inicio al programa quiero empezar con un tema que es de mucha importancia y que ha impactado en los últimos días y adicionalmente ha impactado en todo el tema que habla, digamos, de los conflictos alrededor del mundo, sobre todo hablando del tema de movilidad humana. Para ello me parece interesante empezar con nuestros invitados del día de hoy. Entonces, empecemos por Martín. ¿Nos podría, por favor, contextualizar un poco acerca de qué está sucediendo en el país?
Claro, Mariana, pues mira, el contexto del conflicto armado que atraviesa pues Colombia en todo su territorio, nacional, rodea puntualmente dos puntos que son la seguridad y la integridad de pues, los nacionales colombianos. Esto también pues acoge a la población migrante, que a diferencia de los primeros, no tiene consolidada aún una vía para la garantía de sus derechos en un país que realmente pues lo desconoce. Ahora, por otro lado, está la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela, que cubre 4 de los 7 municipios de Arauca, y en dicha frontera hay un punto regular de paso fronterizo y más de 50 puntos de paso irregulares o trochas por los que transitan casi que a diario aproximadamente 5.000 migrantes.
Así es, entonces vemos cómo a la emergencia humanitaria compleja que realmente vive Venezuela se le suma otro problema y son las disputas entre grupos armados ilegales provenientes de Colombia que se encuentran en la frontera entre ambos países, en los departamentos de La Guajira, Norte Santander y Arauca, esto teniendo en cuenta en Colombia, y en los estados de Táchira, Zulia, Apure y Amazonas, que es en Venezuela. La situación realmente es tan crítica que se han presentado enfrentamientos entre el ejército venezolano y las disidencias de las FARC, que son uno de los actores armados que se disputa el control de esta zona.
Muchas gracias también por esa intervención, Laura. Y bueno, entiendo, y creo que nuestros internautas también entienden, pero yo quiero que nos cuenten un poco más acerca de las consecuencias que ha traído la presencia de estos grupos armados. Ustedes como parte o como miembros de esta clínica, ¿cómo ven este tema?
Claro, Mariana, mira, la presencia de esos actores realmente pone en riesgo la vida y la integridad no solo de las personas que habitan la frontera, sino también pone en riesgo a quienes están migrando forzadamente desde Venezuela a Colombia y que realmente día tras día cruzan por estos pasos informales que pues son trochas. También vemos realmente que las personas han sido afectadas por grupos armados ilegales dentro del territorio colombiano, incluyendo a los y las migrantes que deben ser reconocidas como, que estas vemos que deben ser reconocidas como víctimas del conflicto armado. Y también consideramos que se les deben garantizar de manera efectiva sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación con garantías de no repetición. Y además estas deben ser incluidas en las medidas judiciales, en las administrativas, sociales y en las económicas que contempla la ley.
Bueno, y ahí adicionalmente otro punto es que a los conflictos en los municipios cercanos de la frontera entre Colombia y Venezuela hay este tipo de problemáticas, como lo decía Laura, y estas problemáticas también se están presentando en otras zonas del país, como por ejemplo también últimamente se ha escuchado mucho que en la frontera entre Colombia y Venezuela está, entre Colombia y Panamá, perdón, está pasando esto.
Sí, yo realmente sí he escuchado un poco de esta problemática, y también el tema que pues últimamente ha sido muy famoso por las historias, digamos, tan desgarradoras que hay alrededor, digamos, de todo esto del tapón del Darién. Hablemos entonces un poquito del tapón del Darién, porque creo que es importante contextualizar sobre esto más a fondo a nuestros internautas. ¿Qué nos pueden contar respecto a esto? ¿Nos pueden explicar, digamos, que un poco así con palabras sencillas, qué es lo que está sucediendo en esta zona o en este punto geográfico específicamente?
Bueno, pues ahorita la selva del Darién se ha convertido en este momento una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, pues si bien está ubicada en una de las regiones más húmedas y no tiene pues esta infraestructura necesaria para el paso masivo de personas, causando así pues accidentes como resbalones y bueno, demás cosas, estas caídas y todas estas cosas que pues pueden pasarle a las personas que decidan pasar por pues por la selva del Darién, arriesgan sus vidas obviamente en la selva, donde también pues están expuestos a encontrarse a grupos criminales y que a raíz de esto pues también estén expuestos a abusos, incluyendo también violación sexual, y reciban también poca protección o ayuda humanitaria. Y es así como los actos violentos agravan pues obviamente estas situaciones, ya que es difícil pues todo esto ante la falta de acceso a servicios básicos como la alimentación y la salud.
Bueno, y ante esto yo tengo una duda. ¿Cuál es el grupo armado que predomina en esta zona? Y también quiero saber un poco sobre cómo esto afecta, cómo la presencia, mejor dicho, de estos grupos afecta, digamos, este fenómeno migratorio.
Bueno, te cuento que en esta zona se encuentra el Clan del Golfo, que es el autodenominado Autodefensas Gaitistas de Colombia. Este grupo armado ilegal en la región, quien tiene capacidad regulatoria y de control territorial, realmente se mantiene a pesar de haber sido objeto de una de las operaciones de inteligencia de investigación judicial que han sido las más robustas de la historia reciente del país. Este grupo armado también explota su control territorial sobre la región, relacionándose de tres maneras con el tráfico de migrantes. La primera es desde la tributación forzada por todas las actividades relacionadas con este fenómeno. La segunda, también vemos la contención de la violencia y abusos contra los migrantes del lado colombiano de la frontera. Y la tercera es la restricción del uso de rutas marítimas y terrestres. Entonces vemos que estas acciones tienen que ver con su intento de diversificar sus ingresos económicos y pues de alejar la atención de las autoridades y pues para poder mantener el control territorial.
Es realmente sorprendente escuchar todo esto, porque es nefasta, evidentemente, la manera en la que estos grupos se financian, ¿no? Y sobre todo con el tema, digamos, migratorio, que es tan delicado. Pero bueno, aquí hay una pregunta, y es, ustedes saben, pues me imagino que han tenido la oportunidad de investigar más a fondo estos temas que cualquier otra persona. Entonces, ¿ustedes saben más o menos el papel que juega el Clan del Golfo, o cómo actúa, o tienen algún, o sea, tienen más información respecto a esto?
El tráfico de migrantes en esta región lo que hace es que sigue el patrón reciente de análisis encontrado en otras partes del mundo, y esto se trata de una red local colombiana especializada en la prestación de servicios logísticos de tanto de transporte marítimo y terrestre y limitada pues a la geografía de esta región.
Bueno, ahí por otro lado, la forma en la que se ha organizado el tráfico no se asemeja a la subestructura de una red nacional centralizada que controla el tráfico de migrantes a lo largo del país o de la región, ni es tampoco un servicio enteramente prestado por el Clan del Golfo. Es más bien una economía local compuesta por un grupo independiente de facilitadores de origen comunitario que ha luchado en contra de la criminalización de sus actividades. Este fenómeno es un eslabón más en una cadena de actores que prestan servicios similares de manera fragmentada en todo el recorrido hacia pues, Estados Unidos.
Wow, realmente sí veo por lo que me están comentando que sí es una situación muy compleja y muy difícil. Y también, asimismo, imagino que es muy difícil, digamos, de controlar, ¿no? Por lo que se trata precisamente de una frontera y todo lo que implica esto. Bueno, ¿cuáles creen ustedes que son estas dificultades, más allá, digamos, de lo que ya explicaron, a las que se enfrentan, sobre todo los migrantes, pues a causa, digamos, de toda esta problemática con el Clan del Golfo?
Pues, según datos obtenidos que pudimos ver en por Human Rights Watch, el Ministerio de Defensa de Colombia estima que el Clan del Golfo cobra en promedio casi que $125 por cada persona que cruza el Darién, de modo que pues se puede hablar de un total de casi de $57 millones entre enero y octubre del 2023. Y a aquellos migrantes que no tienen dinero para pagar, pues para cruzar el Darién, el Clan del Golfo lo que hace es pedirles que lleven cocaína o otros productos ilícitos a través, a través de que estos crucen la frontera. Entre los migrantes que se aventuran en esta peligrosa ruta hay casi, según pues estadísticas, casi un 20% de menores de edad. Pues en la mayoría de los casos lo que suele ocurrir es que por falta de recursos económicos los padres terminan enviando a los niños por otras rutas, sean estas más cortas y más seguras, y por tanto pues obviamente esto puede recaer en que sean más caras y pues ellos terminan cruzando como el camino más largo. Y la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras afirma haber atendido casi a 950 personas, la mayoría mujeres, que sufrieron violencia sexual al cruzar el tapón del Darién desde abril del 2021.
Muy, muy desgarrador y muy complicada esta situación, y eso que estamos hablando únicamente de un grupo al margen de la ley, ni hablar, digamos, de las otras presencias de grupos que hay también en esta zona, ¿no? Pero bueno, ustedes como clínica y como integrantes y como personas que están empapadas de todo este contexto, ¿qué creen que se puede hacer? ¿Creen que hay algún tipo de solución real para esta situación o piensan más bien, o tienen más bien una mirada más pesimista, o yo quiero saber más como la opinión de ustedes respecto a esta problemática?
Pues como ya lo hemos estado mencionando, realmente es una situación pues muy compleja, y dar una solución a veces implica dejar otros aspectos por fuera. Sin embargo, pensamos que para remediar este drama realmente se necesita un estatus de protección regional para migrantes, porque la política de Estados Unidos no puede estar simplemente enfocada en frenar a los migrantes a lo largo del camino, sino que también debe estar enfocada en invertir en la regularización y en la integración socioeconómica en América Latina.
No, y esto es una situación que es muy difícil, digamos, de regular, ¿no? Además de que es claro y es casi que evidente que esto no sucede únicamente en América Latina. También podemos hablar un poco, digamos, de lo que sucede en Europa. Sucede constantemente y ha sucedido. Porque no sé si recuerdan, pero en febrero precisamente de hace 2 años inició esta guerra entre Rusia y Ucrania. Y ante esta situación se han generado desplazamientos masivos, digamos, de la población ucraniana en este caso, y se ha evidenciado que hay, digamos, que una crisis humanitaria en curso. También, digamos, que en este mismo contexto la guerra ha tenido repercusiones terribles también a nivel económico y político en Ucrania. También esto puede llegar, por ejemplo, a afectar la estabilidad de un país y puede, además de eso, generar tensiones a nivel internacional. Tengo entendido que, ya hablando más de un poco de derecho internacional, la comunidad internacional precisamente ha condenado, digamos, que la invasión rusa y ha brindado un apoyo a Ucrania de cierta forma, digamos, además por todo este tema político que hay detrás. Y además hay sanciones contra Rusia y cierto porcentaje de asistencia militar. Entonces, Laura, yo quiero saber usted qué piensa de esto.
Sí, así es, tú como lo mencionas, y pues ya ahorita que estás tocando este tema, realmente la invasión rusa ha tenido un impacto significativo en la vida diaria de los ucranianos, con ciudades bajo asedio, con infraestructuras dañadas, con escasez de suministros básicos y un clima de inseguridad generalizado. la población también ha sufrido las consecuencias directas del conflicto, dejando miles de personas desplazadas de sus hogares en busca de un refugio y protección. Es decir, realmente se han producido desplazamientos masivos.
Bueno, y la situación se volvió tan grave que según ACNUR, por unas cifras que vamos a dar ahorita a continuación, en marzo de 2022, casi una cuarta parte de la población ucraniana, es decir, más de 10 millones de personas, se han visto forzadas a abandonar sus hogares. Unos 3,7 millones de personas refugiadas se han visto obligadas a huir del país, y esto obviamente implica la crisis de refugiados de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, 6,5 millones de personas se han visto desplazados dentro de las fronteras de Ucrania. En total estamos hablando de que en el primer año en Europa se han registrado más de 8 millones de refugiados ucranianos, 4,8 de los cuales habrían obtenido la protección temporal. Bueno, y por otro lado, Polonia se mantiene como el país que ha recibido más refugiados, esto siendo 1,5 millones, seguido después va Alemania de 1 millón, y posterior está la República Checa, que hablamos de 486 mil, Italia 169 mil, y España 161 mil. Y pues finalmente otra cifra es la del Reino Unido, que pues ya pues desciende un poco más, que es 158 mil.
Exacto, y añadiendo a lo que dice Martín, encontramos también que en junio de 2023 se rompió una cifra histórica, puesto que por primera vez en la historia, el número de personas forzadas a huir de conflictos, violencia y persecución ha superado la cifra de 100 millones, impulsado justamente por la guerra en Ucrania y otros conflictos. Para esta época, más de 17 millones de ucranianos necesitaban urgentemente ayuda humanitaria, y se tenía un registro de más de 6.3 millones de personas refugiadas procedentes de Ucrania en todo el mundo.
Estas cifras que ustedes nos están brindando en este programa de hoy realmente son inmensas. Es decir, ni yo misma calculaba que era tan la cantidad, digamos, de personas refugiadas ante estas problemáticas. Y pues con esto podríamos decir que, además de hablar solo de cifras, detrás, digamos, de cada situación particular de cada migrante, sobre todo en estas situaciones de conflicto, hay todo un tema, digamos, de dificultad y sufrimiento, ¿no? Que creo que también es muy importante tocar, porque ante esto pues es evidente que aumentan las necesidades humanitarias. Y pues además de estos combates que siguen y siguen solo provocando nada más que desplazamientos, pues al mismo tiempo se empeora la situación de las personas que precisamente están siendo desplazadas, ya sea de forma interna o pues externa, o de quienes digamos que no pueden huir de estas personas, de estas zonas de conflicto, porque en esto también hay que pensar en las personas que no tienen la posibilidad de huir de zonas de conflicto en estos casos.
Sí, tienes razón. Sin embargo, hay organizaciones como ACNUR que han estado muy involucradas en la protección de las personas más afectadas. Con respecto a esto, ACNUR ha señalado riesgos de protección para grupos que huyen de Ucrania que nos preocupan enormemente. Por todo esto, realmente consideramos que es fundamental que se establezcan medidas para identificar, para mitigar y para responder rápidamente a los riesgos de violencia de género, para responder sobre explotación, sobre abuso y tráfico de mujeres y niñas. También reconocemos que la niñez no acompañada y separada y las personas refugiadas de la comunidad LGBTIQ+, personas adultas mayores o personas con discapacidad, realmente tienen necesidades particulares y podrían ser vulneradas a mayores riesgos de protección. También pues vemos que miles de personas de terceros países huyeron de la guerra junto a la población de Ucrania, y algunas de las cuales necesitan protección internacional o pues realmente se encuentran en riesgo de apatria.
Bueno, yo creo que acá otro punto importante es que a su vez ACNUR ha reforzado todos sus equipos y ha ampliado su respuesta casi que inmediata humanitaria para reforzar a los gobiernos de los países que reciben a las personas refugiadas de Ucrania. Esto para brindar obviamente una asistencia humanitaria y pues de protección crítica, y el apoyo a las autoridades para que aumenten su capacidad de acoger a estas personas recién llegadas a sus países.
Exacto, y por todo esto de lo que hemos hablado, lo pone a uno a reflexionar Y bueno, considero que este nivel de solidaridad debería servir como ejemplo para todas las crisis de personas refugiadas. Que aunque la crisis de Ucrania se intensifique, no debemos olvidar a los millones de niños, a los niños, niñas, mujeres y hombres desplazados por el conflicto, por la persecución, la violencia y las violaciones de los derechos humanos. En muchas otras regiones del mundo, la devastación infligida a millones de inocentes no es menos real ni menos cruel. El derecho a solicitar y recibir asilo realmente es universal y no está condicionada por el color de piel, ni por la edad, ni por el género, ni por ninguna creencia o el lugar de nacimiento. El respeto de los derechos de las personas refugiadas no está abierto a la interpretación ni a la negociación.
Sí, Laura, realmente usted tiene razón con lo que acaba de mencionar y creo que tener en cuenta estas situaciones es muy relevante también, además, para el avance como pues sociedades, ¿verdad? Pero me gustaría que habláramos, ya que estamos hablando, digamos, de todos estos temas, también no nos olvidemos de otro tipo de conflicto similar que, por ejemplo, sucede en Asia, en temas de movilidad humana también. ¿Ustedes qué saben sobre toda esta crisis, por ejemplo, en el continente asiático?
Pues Mariana, ya que toca el tema de Asia, a mí me gustaría hablar de un país que ha sonado mucho a lo largo de los años. Se trata de Afganistán, que ha sido escenario de numerosos conflictos a lo largo de su historia, como muchos de nosotros podemos saber, y muchos de los cuales han provocado importantes movimientos de movilidad humana. Uno de los conflictos más significativos fue la invasión soviética de Afganistán, que fue en el 1979, que provocó el desplazamiento de millones de afganos a países vecinos como Pakistán e Irán. La consecuencia de esta invasión fue un acontecimiento importante en la Guerra Fría y tuvo un profundo impacto en la política internacional. Por otro lado, la guerra, esta guerra duró casi 10 años y cobró la vida de millones de afganos, y la Unión Soviética se retiró de Afganistán en 1989, pero el país sigue dentro del caos y la violencia actualmente.
Agregando algo más a lo que menciona Martín, otro conflicto importante fue la Guerra Civil Afgana, que duró desde 1978 hasta 1992. Y esta provocó el desplazamiento de millones de personas dentro del propio territorio de Afganistán. Además, la guerra también provocó una gran afluencia de refugiados afganos a países vecinos y a otras partes del mundo.
Y es importante también señalar que ahorita en la actualidad se habla de aproximadamente 3,5 millones de personas que han sido desplazadas debido al conflicto pues, que vive el país. Y buena parte de la niñez no tiene ni recibe tampoco una educación. Por otro lado, el sistema sanitario está por colapsar, es decir, que los derechos fundamentales de las mujeres y niños, niñas que corren, que están siendo afectados, obviamente corren un peligro. También, por otro lado, los granjeros y pastores luchan contra la crisis climática y la economía del país va en picada. La mitad de la población afgana padece hambruna aguda. Aunque el conflicto ha menguado, pues persisten estos temas de violencia, el miedo y pues carencias. Es importante señalar que ACNUR ha dicho que actualmente en cuanto a cifras se divide de la siguiente manera. En Afganistán ahorita residen 24 millones de personas. Hay que decir que esas mismas 24 millones de personas necesitan socorro humanitario. 3,5 millones de personas han sido desplazadas por conflictos dentro del territorio. Y por otro lado, 2,3 millones de personas refugiadas y solicitantes de asilo de Afganistán han huido a otros países.
Me parece muy, muy importante que resalten, digamos, que toda esta crisis alrededor del continente asiático, porque a veces, como pues, incluso como latinoamericanos, se nos olvida, digamos, que también hay todo un drama, digamos, en esa parte del mundo. También me parece muy interesante que mencionen, digamos, que todas estas crisis migratorias por temas climáticos. Creo que es un tema que podríamos tocar en otro programa porque me parece muy interesante y muy de actualidad. Pero bueno, Laura, yo quiero saber usted qué opina, digamos, al respecto.
Bueno, ya con todo lo que hemos mencionado, lo que podemos realmente concluir es que Afganistán sigue enfrentando una situación de guerra y conflicto que ha perdurado durante décadas. Y pues esto ha llevado a violaciones de los derechos humanos, especialmente contra las mujeres y contra las minorías, así como también se ha presentado un aumento en la inestabilidad y en la violencia. Por lo que finalmente pues podemos decir que la población civil es una víctima más del conflicto. y además estas siguen sufriendo las consecuencias devastadoras de un conflicto prolongado, con desplazamientos masivos, con falta de acceso a servicios básicos y con un futuro incierto.
Me pareció muy, muy interesante lo que acabamos de hablar y realmente hicimos como un recorrido desde lo local hasta lo externo. Muy interesante tener en cuenta todas estas crisis migratorias, tanto la que vivimos nosotros como colombianos, que es la de Venezuela, como la que hablamos en Europa, que es el tema de Ucrania y Rusia, y ahora, muy interesante, ustedes que nos traigan aquí todo el tema, digamos, que sucede o que está sucediendo, o que sucedió también en Asia. Y finalmente, creo que esta es una buena conclusión. Realmente las crisis migratorias están presentes y precisamente ustedes como clínica realizan una labor muy importante, digamos, para tratar de mitigar un poco, qué pena, todo este daño que causa, digamos, la migración cuando sucede, obviamente, por causas que no son deseadas, en este caso para la población migrante. Muchísimas gracias a los dos por venir a este programa y muchas gracias a todos y todas los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos y todas seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos acompañaron. Hasta un próximo programa.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.